Radio Universidad de Chile presenta Poetas Ruculistas.
Poesía no dice nada. Poesía se está callada, escuchando su propia voz. Martín Adán.
Qué profundo, Martín Adán. Qué sí, profundo, qué profundidad, qué verdad, además tan grande.
Yo he ido conociendo a Martín Adán contigo, Javier, no lo conocía antes.
Bueno, pero no te disculpes por eso tampoco, ¿no?
No, sí, me parece profundo, pero me parece que, que justamente habla de la poesía como una forma de vida.
De escuchar, ¿no? La voz de la poesía, ¿no? ¿Qué es lo que te dice la poesía? Así no escribas ni un solo verso. Yo creo que por ahí va lo que yo entiendo por poesía y lo que me gustaría practicar casi como una religión.
No escribir versos.
Nada, solamente vivir.
Vivir
poético. Bueno, como lo hace mi amiga Luz Cuadros.
Vamos a preguntarle justamente a Luz Cuadros, que es clarinetista, artista, acerca de cómo es su vivir poético.
Sobre todo es compositora, o sea, es creadora.
Compositora, creadora.
Clarinetistas hay un montón, ¿no? Ejecutantes hay muchos, pero ella es compositora, o sea, crea, pues. Es el espíritu de la poesía de verdad, pues, ¿no?
Como... Eso. Y también recibimos el poema de Cristian Mundaca, desde Santiago.
Otro creador.
De Chile. Así que atento al programa. El premio Nobel alternativo esta semana es para la clarinetista Luz Cuadros. Luz es, bueno, estudió interpretación y composición en Brasil, pero se ha dedicado a la música, pero no solo a la música, es también poeta y también tiene un proyecto de cine. Hizo una película, un mediometraje que se llama Empirio, dirigido por ella. Hace muchos ensamblajes musicales.
¿Por qué estás nervioso, Pancho? ¿Qué es lo que pasa contigo?
¿Por qué nervioso?
Estás tartamudeando cuando presentas a los Cuadros.
Porque es una artista muy completa. Y además, ella vive en Papudo, ¿sabías tú?
¿Qué interesa que vive en Papudo?
No, que se salió de Santiago, salió del...
¿Cuál es la dirección en Papudo como para pasar?
Tiene tres discos. Desestructura, Mundo Cero y Dialéctica. Bueno, escuchemos el poema que nos presenta y después la conversación con Javier.
Descriteriada por tanta ausencia, asumo el erotismo primordial, me lleva a perderme en esas manos que aprietan firmes y ese olor pasajero que dejan. Descriteriada para fermentar, me derrito y me entrego. Despliego la carne, la rosa que abunda mi entrepierna crea la permanencia y sufre el criterio. Por eso me sumo a la contemplación. Cada diálogo pareciera inherente en su resurrección. En ese espacio primario se encuentra el placer de la lengua, el placer de lo insondable. En un mundo de ídolos sexuales el parámetro ideal es corrupto, no calza las variaciones de la elocuencia, digo, rosa fragante, digo, no sufro por el hombre. En el hombre está la muerte constante. Dice Dios que no quiere títulos, más bien piensa que su nombre es una estafa. Me cuenta del privilegio en lo perverso y me canta en idioma de pájaro como si fuéramos cómplices del suicidio. Lo dice y lo crea. Estupefactos nos apareamos cambiando su nombre al nombre perdido en el tiempo. Soy la mujer lagarto, soy la emperatriz, soy la mujer puta, soy el fuerte olor a jazmín, soy la acción desmedida. He venido desde las sombras de la benevolencia a crear vida en pedazos, a crear visión y fisión. Y si no me quieres en este traje maldito, me manifestaré en el nombre del sin nombre y te liberaré de la brutalidad ideológica. Y si en tu sueño te toco los ojos, ya sabes qué hacer.
Muchísimas gracias, Luz Cuadros, por estar en este programa y por haber compartido ese texto tan descarnado y tan auténtico. Cada vez que yo tengo la oportunidad de recordarte o de hablar contigo, siempre me viene a la mente la idea de lo que yo quisiera hacer como poeta, pero desde el espíritu de la poesía. Y siempre estoy más acartonado, siempre estoy como parametrado por la sociedad, por las cosas de la vida. Y tú, sin embargo, parece que te ríes de todos esos parámetros y de todas esas estructuras. ¿Cómo se hace para tener el espíritu de la poesía que tú tienes, Cuadros?
Hola, Javier. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, es una pregunta que no sé cómo responder. Es algo como intrínseco. Solamente creo que lo hemos hablado antes sobre el precio que se paga. Hay como un precio por poder vivir en el regazo del arte, siento, porque al final poesía, música, literatura, incluso ciencia, yo siento que todo está dentro de una misma cosa.
¿Cuál es el precio que tú has tenido que pagar?
¿Vivir?
Por esa libertad, vivir.
Y la soledad también.
¿Vives ahora o has pasado un periodo viviendo, por ejemplo, de la carpintería? ¿Cómo es eso que de pronto eres un día una extraordinaria clarinetista, compositora, una performer, poesía casi, y luego terminas viviendo en la carpintería? ¿Cómo haces ese giro? ¿Por qué?
Bueno, en realidad hago hartas cosas y porque se me dio la posibilidad de trabajar la madera y bueno, porque hay que parar la olla, por supuesto, el arte aquí en este país no necesariamente cubre todas las necesidades, y fue un proceso que me llevó a un trabajo de humildad constante, como dice un amigo, que estos trabajos que te dan un bocado de humildad constante, o sea, tú has hecho obras, composiciones, has tocado frente a público, y de pronto te encuentras sacando clavos de palos, de madera, y tu software, tu mente empieza a decirte, yo debería estar haciendo esto otro aquí. Pero en realidad ese trabajo es maravilloso, porque es todo el rato el presente, y como tú decías al inicio, al final es como yo mismo proyecto la vida hacia mi entorno y hacia lo que hago. Puede ser poético también.
Eso es bien interesante, ¿no? Porque los oficios tienen siempre algo de poético. O sea, el tema de existir, de vivir, tiene que ver con una perspectiva absolutamente poética, y me da la impresión que en tu caso quizá está muy ligada a la rebeldía, al no dar el brazo a torcer. ¿Qué tanta rebeldía tiene que haber para tomarse la vida no tan en serio, Luz?
Uf, no sé, si yo creo que quizá me la tomo muy en serio. Todo lo contrario, es como siento que pienso en el fruto del árbol del conocimiento. Pienso que finalmente, mientras más adquieres este conocimiento, el fruto es conocimiento, es rebeldía, no hay vuelta atrás. Como cuando uno adquiere esta sabiduría de la vida, lo que sea, no necesariamente intelectual, ya no te puede hacer el hueón. Entonces ahí es el dilema. Al final la rebeldía, yo siento que para mí tiene que ver con la lealtad conmigo misma, más que con el sistema y los sistemas.
¿Has pensado alguna vez en retirarte y mandar todo por la borda, en términos del arte, digo?
Sí, lo he hecho, o sea, en realidad el arte lo sigo haciendo para mí o para él, no necesariamente lo estoy exponiendo todo el tiempo lo que yo hago. He tenido épocas de introspección, vengo saliendo de un momento así, de varios meses, en donde también me di el tiempo de sentir la vida, tanto de estar haciendo cosas, más bien pausar y sentir el aire, sentir el viento, sentir la abundancia que hay en la existencia. Creo que para mí por lo menos es importante como parar, porque hay una máquina que traga, 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 traga. Y pasa esto del artista que empieza a generar contenido tras contenido sin contenido. Entonces, ¿para qué?
Ahora, tú eres, quizá por ignorancia mía, la única compositora mujer que conozco en Chile. ¿Es que no hay más? ¿Es que eres así un lunar en medio de un cuerpo como gobernado por hombres? Cuéntanos un poco de esa experiencia tuya.
O sea, Sí, claramente en el mundo de la música no hay tantas mujeres que produzcan, digamos, que compongan, hay más mujeres cantantes, intérpretes, pero claramente no soy la única, es cosa de que cada persona haga su trabajo y empiece a buscar, porque va a encontrar, el que busca siempre encuentra. Entonces salir un poco de lo que se consume constantemente y podrás encontrar, yo no sé si soy la gran compositora, siempre voy a seguir estudiando, me he formado también desde el ser instrumentista, pero nada, también creo que como el arte en sí mismo no tiene género tampoco, como esta cosa siempre separatista de que, ah, tú eres mujer y esto, ¿cómo es para ti ser mujer siendo esto? Y esto otro, son preguntas que pasan harto, entonces creo que es importante empezar a, por lo menos para mí, a sentirlo desde un lugar más desde el hacer solamente, ¿entiendes? Y igual hay que estudiar, o sea, seas hombre o mujer, tienes que estudiar, tienes que tener tiempo, invertir plata, ¿cómo es?
¿Dónde piensas que vas a acabar con tu arte, Luz?
El arte va a acabar conmigo primero.
Ah, eso es más probable, el arte acaba conmigo. ¿Cuándo una poeta, o extendamos la pregunta a un artista, se da cuenta que se ha vuelto un artista?
Puedo hablar por mí, más que por sí. El resto. Yo, sí. Desde que tengo uso de razón, lo primero que yo aprendí a hacer dentro de las artes fue escribir poemas. Mi madre tiene poemas míos guardados desde muy pequeña y quizás cuando chica no sabía que era algo así como arte, como esa necesidad de identificar las cosas, ¿no? Como esto es esto, tú eres artista, tú en realidad yo no soy nada. No soy nada, pero creo que lo único que hace hacer es esto en realidad, y ahora un poco carpintería. Pero no podría ser otra cosa, sería deslealtad conmigo y con el cosmos.
Cuéntanos por último, ¿en qué estás? ¿Qué estás creando? ¿Estás tú siempre creando algo? ¿Qué estás haciendo ahora?
Bueno, ahora estoy montando un cuarteto de música, en donde el cuarto integrante hace diseño sonoro. Tenemos unos conciertos en noviembre en Santiago y Valparaíso. Bueno, terminando unas obras, metiéndome mucho en el cine también, estamos proyectando el mediometraje que hicimos el año pasado, reactivando harto en realidad, se vienen hartas cosas, así que ahí si siguen mi trabajo se van a enterar de las fechas y eso.
Sigan a Luz Cuadros, por favor, también sus composiciones están en Spotify y dejaremos los links en las redes sociales que tanto nos importan a nosotros los artistas. Muchas gracias, Luz Cuadros. Es un agrado.
Gracias. Tenerte. Gracias a ustedes. Los quiero. Gracias.
Chao.
Chao.
Comenzamos nuestra sección Poesía sin Vergüenza y los dioses de la política han elegido esta semana el poema de Cristian Mundaca.
¿Cómo de la política? Esos son como dioses medio mafiosos. ¿A qué te refieres?
No.
¿Te han pasado como una plata por algo para leer el
poema? No, que Cristian Mundaca es cientista político.
Claro.
De la Universidad Diego Portales, en Santiago. Entonces, yo pienso que los dioses, en su aspecto más político, desearon elegirlo para unir poesía y política.
Muy bien. Ya. ¿Puedo leer su poema?
Lee su poema que se llama Anhelo.
Ok. Anhelo. Mujer de pechos caídos y sudor ácido, de aromas perdidos en el tiempo y matriz mustia, víctima de la culposa Trinidad. No te quiero nibia, no te quiero blanca, no te quiero alba, que tu pistilo trepide. Cristian Mundaca.
Oye, está bueno el poema.
Está maravilloso, me encantó el poema.
También, lo encontré muy bueno.
¿Por qué te gusta? A ver.
Me gusta varias cosas, la verdad, de este poema. Por ejemplo, el final me parece excelente, partiendo por eso, que tu pistilo trepide. La palabra trepidar me encanta.
¿No es trepitar? ¿No es eso?
No, no.
¿Se equivocó?
Crepitar.
¿Cuál es la diferencia?
Crepitar es lo que el sonido que hacen las cosas cuando se queman, la madera, y esto es trepidar, y trepidar es como temblar.
Que tu temblar.
Que tu pistilo tiemble, en el fondo.
Mira. ¿Ah?
Pero claro, me encanta esto, mujer de pechos caídos y sudor ácido, de aromas perdidos. Habla como de lo...
Matriz mustia, ¿no? Es como claro. Una madre que ha tenido ya pues varias...
Claro, como contra días. Esta imagen estereotipada de la mujer como siempre disponible, o bella, o impoluta, o virgen.
Claro. Los estereotipos, ¿no? Esos arquetipos tan incómodos, a veces injustos, ¿cierto?
Exacto. Sí, me encanta eso. Y me encanta...
¿Y literariamente qué podrías decir de la brevedad del poema? Eso me gusta, ¿no? Me gusta que sean apenas tres párrafos, y como yo encuentro que no sobra ni falta ninguna palabra, ¿no?
Sí. Sí, a mí lo único que me pasa es que, claro, Nidia, Blanca, Alba, claro, hay una repetición ahí. Sí, es una repetición, está bien, es verdad. No te quiero Nibia, no te quiero Blanca, no te quiero Alba.
¿Pero qué tienes con eso, contra
no,
eso?
No, que está repitiendo y dándole énfasis a no te quiero impoluta, no te quiero inmaculada, te quiero manchada, ¿no?
Pero hasta racialmente pareciera
claro,
decir un poco
todo lo que implica, ¿no es cierto? Como lo albo.
Claro. Los estereotipos de belleza en términos de que...
Y también la pureza, y también la pureza moral, o esta como visión media cristiana, media pasada de moda ya, un poco en términos como de que lo sexual sería una especie de mancha, entonces te quiero nívea. Por eso él alude quizá a la culposa trinidad, que me pareció interesante, víctima de la culposa trinidad. También hay un antiño a lo religioso que identifica lo sexual quizá con lo manchado, ¿ah?
Pero bueno, en eso tiene razón, pues, ¿no? Todo lo sexual ya está manchado.
¿Pero de qué está manchado?
De pecado original.
¿Pero de qué estás hablando, Javier?
Estoy hablando de cosas malas.
Supera esas conmovisiones.
Pero no las voy a superar, me voy a adentrar en ellas para mejorarlas. Qué distinto.
Pero tú
está muy bien escrito, Cristian Mundaca, muy bien escrito, me gustó, lo leo y me gusta más.
Sí, está bueno. Además, como tú decías, la economía ha sido muy buena.
Eso es la parte buena siempre, ser económico.
Muchas gracias, Cristian Mundaca, y les pedimos que nos escriban a poetasruculistas@gmail.com o en el formulario que encuentran en Palabra de Poeta. .com. Necesitamos más poemas. Motívese a escribir a los poetas ruculistas.
Tengan o no tengan pecado, da lo mismo.
Bitácora ruculista.
Querido Javier, te invito a la última parte de nuestro programa, la bitácora ruculista, en que vamos a ilustrar a las personas con el manifiesto ruculista.
Este manifiesto ya está como absolutamente en las últimas. Digamos, deberíamos nosotros tener como más creatividad para que esto se renueve, porque yo creo que básicamente estamos diciendo muchas veces lo mismo y simplemente cambiándolo.
Mentira. Todo nuestro manifiesto, aforismo, ha sido distinto, creativo, innovador.
Este, sin embargo, yo creo que está bueno porque va a remitir mucho lo que estamos como tratando en este programa con una seriedad apática, ¿no? Mira, dice así.
Una seriedad. El
cauce poético del río rompe la quietud del agua. Mira hacia la luz porque te has quedado ciego. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el cauce poético que rompe esa quietud en tu caso?
Claro, ¿no? O sea, yo creo que soy poeta porque hay un cauce profundo que me atraviesa y que rompe la quietud de mi agua. ¿Qué significa eso? significa
que no te olvides de pagar el agua.
No, significa que yo me aburro de vivir la vida. Me aburro, encuentro que la rutina, encuentro que el trabajo, que las cosas son aburridas, si es que no interviene de algún modo la poesía y si no me saca de mis límites. A mí me encanta la poesía porque me lleva más allá, de las palabras. Hay un cierto malestar con las palabras.
Más allá de lo evidente.
Más allá de lo evidente, pero más allá también de lo dicho y de lo posible de decir. O de las existencias. Por ejemplo, no sé, por la literatura fantástica, comparte eso, que es capaz de crear un mundo más allá de este mundo. O los mitos que proclaman mundos diversos contenidos en este mundo, como podrá ser los zombies, o podría ser las almas en pena. Todos esos mitos me encantan. Y me encantan también los poemas porque los poemas me dicen cosas que las palabras comúnmente no me dicen. O me llevan a sentimientos, y a recovecos de mi alma que no, a los cuales no llegaría si no fuera porque la poesía me hace ir más allá. Me saca del aburrimiento y me saca del aburrimiento que me produce una conmoción, me conmueve.
Entonces serías como si fueras un canal, digamos, de tipo Netflix, serías como Poetry Entertainment, Television. O sea, ¿te entretiene la poesía? ¿Eso es lo que nos quieres decir?
¿Pero por qué? ¿Por qué me juzgas por eso? ¿Por qué? No,
te estoy juzgando, estoy tomando tus palabras.
Oye, ¿pero por qué estás poniendo esa voz como si fuera todo grave y que yo te hubiera dicho una superficialidad? ¿No? Solo porque utilicé la palabra que la vida me aburre, y es verdad que la vida se me aburre.
La vida es terriblemente divertida.
Bueno, gracias a la poesía, pues bueno. Gracias a la poesía.
La poesía no puede ser divertida, la poesía siempre es grave, la poesía tiene que ser seria, ¿no?
Pero eso para ti, ¿por qué de repente te pusiste un juez implacable?
Porque estoy tratando de imitar a quienes no voy a seguir realmente nunca en la vida, ¿no?
Ya,
estoy tratando de ponerme en el contraejemplo de la gente pues, que está más acartonada, más convencionalmente conforme con el discurso pues, poético, ¿no? Pero no, en realidad lo que quiero decir es que te doy toda la razón y que en mi caso la poética ni siquiera pasa por escribir, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, con mucho afecto siempre las lecturas, pero sobre todo las películas, por ejemplo, de Werner Herzog, director alemán, que decía, pues, a propósito de su película Fitzcarraldo, ¿no? Fitzcarraldo es así un europeo colonialista, pero que se va a la Amazonía, a Iquitos, y su sueño, ¿sabes cuál es en ese lugar? Pues, y no, lleno de cosas no convencionales, ¿no? Inhóspito para la cultura tradicional, justamente, su sueño es poner una ópera. Entonces se gasta la vida, ¿no? Para poner una ópera en Iquitos. Está loco, pues, ¿cómo va a hacer eso, no? Tenía una fábrica de hielo antes de eso en Iquitos, ¿no? O sea, cosas absurdas. Y Herzog también, a propósito de esa película, pues dice que no puede haber un ser humano que no haya intentado, por lo menos, pasar un barco por una montaña alguna vez en su vida.
Qué buena, ¿no? Esa, me gusta eso.
Entonces me recuerda mucho a nuestra invitada, Luz Cuadros, porque Luz Cuadros efectivamente también cada cosa que hace, cada proyecto en el que se mete, le pone una dosis de creación, de pasión, ¿no? Así no resulte, ¿no? Así no resulte, pero es la visión de la vida, eso, ¿no? La visión para dónde estás, cómo estás creando, ¿no? Que es distinto, pues, a tener, pues, una mirada más, convencional, tranquila, políticamente correcta, ¿no? Estéticamente aburrida de la creación, ¿no? Eso me pasa.
Bueno, justamente comparto lo que dices, porque es lo que estaba diciendo yo, respecto de que la creación, el crear, el salir de los propios límites de lo ya establecido, le da una pasión a la vida, genera una energía vital. Creo que la creación no es solo de los artistas, creo que todos de alguna manera somos creadores. Y muchas veces...
Y eso se nota, ese espíritu se nota. Se nota absolutamente. Sí, pues ¿sabes cómo conocí yo a la Luz Cuadros?
¿Cómo?
No, la conocí porque irradió eso. Ella tocaba en un par de jazz y estaba sentado escribiendo, por supuesto, pensando en la poesía, ¿no? Y no nos conocíamos, pero así como de la nada, mi halo poético, creativo, este cauce poético que no resiste el agua de la quietud de mi espíritu, confluyó pues con su halo poético musical en ese momento, ¿no? Pues estaba con su clarinete y ahí pues nos conocimos, ¿no? O sea, eso se conjuga siempre, ¿no? Entonces, su espíritu poético que nos escuchen, conjúguense.
Es verdad, es verdad. Está muy místico hoy.
Yo estoy místico solamente porque te estoy viendo a ti terriblemente aquejado, umbrado y en un devenir, ¿no?
En un devenir.
Del que quiero rescatarte.
Está bueno.
Bueno, sean creativos, todo lo que se pueda, no necesariamente tienen que escribir un solo poema en su vida, sino es la manera de cómo verla, cómo sentirse, cómo habitar el mundo.
Sí. Bueno, agradecemos a la Radio Universidad de Chile, que todavía no nos echa de este espacio. Agradecemos también a Somos Polen, Fundación, y a toda la gente que nos apoya, que nos escribe, que manda sus poemas.
Ya nadie escribe poemas ni nadie nos saluda por ningún medio posible. Eso pronto va a tener que cambiar.
Tenemos que hacer un concurso, quizás.
No, qué concurso. Yo creo que hay que cambiar el tema, no sé. Hablemos de cine, pues no nos. De programas de televisión, hablemos. ¿Qué te parece?
Sábado gigante.
De
Ya.
farándula, ese tipo de cosas.
Bueno,
Entonces, no sé
escriban
qué
a
mejor que.
poetasruculistas@gmail.com y vivan la vida como Luz Cuadros.
Gracias a la Fundación Somos Polen también, ¿no?
Y
Y a Mundaka,
ya
que ha
lo dije
escrito.
eso.
No dijiste Fundación
Sí dije
Polen.
Fundación Polen.
Bueno, ya, ok, dos veces. No, no pasa nada.
Ya. Ya, chao, cuídense.
Radio Universidad de Chile presentó Poetas Ruculistas.